Vamos a leer los versículos 10 y 11. Palabra de Dios dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio una vez más, Señor, de estar en tu presencia, de reunirnos, Señor mi Dios, como tu pueblo, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender tu voluntad, Señor. Guíanos, protégenos, Señor. Ármanos, Señor, de toda la armadura tuya, Padre, para que podamos resistir y salir victoriosos con la victoria que nos ha dado tu Hijo en la cruz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Qué bendición. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que más ha afectado hoy en día la iglesia es la falta de la predicación en contra del pecado. Cada vez la iglesia se ha ido moviendo de una manera, y podríamos, alguien dice lenta, no, muy rápida, hacia la liviandad, hacia no debe ser tan agresivos al predicar. Hay que hablar un poquito del pecado, pero que eso lo trabajes tú solo. Yo te voy a predicar de manera que tú te sientas motivado y salgas de aquí contento, con deseo de regresar y echar más dinero en la... eso no, ¿verdad? Pero así es. Hoy en día la iglesia está más motivada a hacerle ver a la gente que te puedes acomodar con tu pecado, que Dios ya te lo perdonó. Y hay gente más acomodándose en sus bancas, poniendo sus nombres, ya sus espaldas están ahí, la gente ya no sirve, ya no trabaja el Señor, piensa que el Señor debe hacerlo todo, el Señor ya lo hizo en la cruz. Pero nosotros tenemos que aprender y entender que no tenemos una lucha contra lo que podemos ver, sino contra lo que no podemos ver. Y esto es interesante, hermano, ahí el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Porque sería muy fácil pues aprender karate y dar unos caratazos, unas patadonas, unos buenos guarachazos y sacar el pecado de nuestras vidas. Eso no es así. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice, sino contra potestades, algo poderoso. Potestades tienen poder. Amén. Dice, contra los gobernadores, gente que está gobernando este mundo, hermano. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, y ahí está la parte interesante, espirituales. Y huestes no está hablando de uno, huestes está hablando de una gran cantidad. Lo que está luchando en contra nuestra no es un par de ahí, vemos ahí, nos han enseñado a creer en un hombre de un traje rojo con sus cuernitos y que trae un tenedorcito y anda persiguiendo gente. Eso es mentira, hermano. Esta técnica de Satanás es muy hábil. No, él se disfraza de ángel de luz, hermano. Pero la parte interesante es que esto es espiritual. A él no le interesa tu carne, a él le interesa tu espíritu, que es lo que mueve tu carne. Él trata de robar a nuestros jóvenes hoy en día, a robarles su mente, sus corazones, y controlando eso, controla sus carnes. Y es por eso que es importante que tomemos el pecado de una manera seria, hermano. No a la ligera. Y hermano, a veces hoy en día la gente trata el pecado con mucha ligereza. Estaba yo compartiendo con el papá del pastor Timo y compartiendo ahí con algunas personas. Es que yo nomás he dicho unas cuantas mentiras, decía aquella persona. El pastor le enseñó que una mentira es lo mismo que un asesinato ante Dios. El pecado es pecado, el pecado te separa de Dios. Pero hemos aprendido, no, ellos son malos, yo no soy malo. La Biblia dice, todos nos hemos hecho inútiles, todos somos pecadores, todos tenemos maldad en nosotros, hermano.
Y si no aprendemos a tratarlo con seriedad, el pecado va a tomar el control de nuestra vida de tal manera que vamos a terminar destruidos. Destrucción total. Ven conmigo rápidamente a 1 Pedro capítulo 2. Vamos a mover un poquito la Biblia hoy esta tarde para poder aprovechar mis dos horas de predicación. Amén. Ya me las prometieron, ahora me las tomo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí está la primer clave que nos quiere dar el Señor, nuestra guía contra esta lucha. Lo primero es abstención. ¿Qué significa abstenerte, hermano? No participar de algo que tú deseas. ¿Amén? Hermano, podemos abstenernos de muchas cosas, de ver un poquito de televisión y decir, estuve ayunando de televisión. Cállese, hermano. Eso no es ayunar. Sí, es una burla. ¿Ves? Pastor, ayuné. Me quité de algo que me encanta. Dejé de ver la Rosa de Guadalupe. Cállese, hermano. Está blasfemando en nombre de Dios, hermano. No, eso no es ayunar. No, abstenerte es de aquellos deseos que tú tienes que van en contra de la voluntad de Dios. Aún tu mismo deseo. Mira, hermano, voltea a ver cuántas vacas hay vacías hoy. Cuánta gente no viene a la iglesia. No estoy hablando de esta congregación, sino de cualquier, en cualquier lugar, hermano. Porque sus deseos son más grandes que el deseo de tener, estar ante la presencia de Dios, de venir y tener un tiempo con nuestro Señor y Dios. Buscamos los beneficios, como les decía ayer, pero no buscamos el rostro de Dios, no buscamos su compañía, no buscamos su voluntad. Queremos que nos bendiga, que nos dé todo, pero no queremos que Él esté con nosotros, guiándonos y acompañándonos cada día de nuestras vidas. Abstenerse es precisamente decir, no, yo sé, esto es lo que yo quiero, pero no lo voy a hacer porque sé que no le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Cosas que te obstruyen tener una buena relación con Dios. Le llamamos pecado, amigo. Eso es pecado. Todo aquello que obstruye tu relación con Dios para hacerle útil y servirle de una manera agradable a Él, no a ti, no a la religión, no al pueblo, no a la sociedad, no al pastor, a Dios. Nos abstenemos para agradar a Dios. Aquello que obstruye o evita que tú puedas servirle y serle útil a Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 29. Y fíjense bien, hermano, esto es interesante. Si nosotros no empezamos a entender, no educamos a nuestra gente, no educamos a nuestros jóvenes a entender que es pecado y que hay algo que está luchando en contra de ellos para desviarlos, hermano. ¿Y qué tiene de malo? Todo el mundo le hace. ¿Ustedes han escuchado esas expresiones, hermano? Yo no nomás en los jóvenes de la iglesia, sino en los adultos, que es peor de todo. ¿Qué tiene de malo, pastor? Un día que no venga a la iglesia, cállese, hermano. Entonces no respires un día. A ver, tápate las narices y no respires un día. ¿Qué tiene de malo? Me muero, exactamente. Eso es lo que te lleva el pecado a la muerte. La gente no lo entiende, no nos tratamos seriamente y estamos dejando que el pecado se tome el control de nuestras vidas y está destruyendo familias, está destruyendo nuestra juventud, está destruyendo los matrimonios. Increíble, y no estamos haciendo nada. Capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que quede tu cuerpo sea echado al infierno, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! Cada vez que yo leo esto, yo siempre he pensado, ¿cuántos tuertos, cojos y mancos habrá en el cielo? Si esto fuera literal, pero así de serio es el pecado para Dios, hermano. No es, Dios no está jugando con nosotros. Abstenerte es precisamente, hay gente que tenemos problemas con nuestra vista, hermano. No todos tienen problemas con nuestra vista. Hay gente que tiene problemas, sin querer ya andan tomando lo que no deben. Y no hablo de ladrones, hablo de libros, hablo de botones de la computadora, hablo de la tecnología que nos aprieta y nos abre ventanas hacia el pecado, hermano. Hablo de pies que los llevan y los conducen a lugares. Ay, si nomás fue una fiestecita de mi familia, pastor. Y es que, ay, ¿cómo les iba a decir que no? ¿Cómo los voy a traer? Y ahí estabas en el guaracheo, ¿verdad? Tú no bailaste, pero estuviste pendiente. Y por abajo de la mesa estuviste moviendo el pie. Y esos pies te llevaron a ese lugar impío. Diste un mal testimonio, hermano. Y tú no te pudiste abstener de aquello porque deseabas aquello. Di buen testimonio. Yo no tomé, pero lo aspiraba. Todo el humo que salía de ahí, todo. Yo no bailé. Los ojos te giraban. O sea, es interesante, hermano, nos engañamos. No, el pecado es muy serio. Por eso nuestras familias no están llegando, por eso la gente no está llegando a las iglesias. Porque se supone que nosotros, siendo el ejemplo, la luz del mundo, participamos de lo mismo con ellos. Ahí está un compañero de trabajo contando un chiste rojo, pelado, como le quieras llamar, ¿cómo le dicen ustedes? Rojo, rojo debería tener la cara de vergüenza por haberlo escuchado. Y ahí estamos. Te ríes. Eres partícipe en lugar de abstenerte. Yo no voy a escuchar eso. Estaba yo platicando con Papo y la persona que me corta el cabello allá es alguien que enseñó Papo o trabajaron juntos o como sea. Y yo, cuando yo entro a la peluquería, apaguen la música, que ya llegó el pastor, cállense ustedes con la cerveza. Y no es exactamente lo que yo desearía. Porque si ellos no apagaban la música, yo empezaba a predicar más fuerte. Entonces ni ellos escuchaban y yo no paraba de hablarles de Cristo. Así que ya mejor ya saben que ellos van a apagar la música, porque yo los voy a gritar ahí hasta que ellos no bajen esa música. Entonces ya todos me escuchan y ya mientras, apúrele, córtele el pelo rápido. Pero yo no quiero ser partícipe de algo que no es agradable a Dios. ¿Amén? Es interesante cómo nosotros aprendemos a vivir con el pecado y nos acomodamos. Y no lo tratamos seriamente. Es tan serio para Dios que es preferible que entres tuerto, cojo o manco, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No enseñemos a nadie a pecar. El mal ejemplo que damos a nuestros hijos en cuanto al pecado es enorme hoy en día. Hay gente que anda como chapulín de iglesia en iglesia. Es que esta no me gustó. Es que aquí vive mal esto. No, hermano, el que anda mal eres tú. Es tu pecado lo que te aleja de la iglesia. Es que el pastor grita mucho. Pues aprenda. A ver, porque te grita porque no estás escuchando. Amén. Amén. A veces pensamos, bueno, pues es que es tan mal. Y no te has visto hacia adentro cómo estás tú. Y eso es lo que escuchan tus hijos. Criticar, juzgar, el pecado sigue siendo pecado y se trae destrucción. Abstente, calla tu boca, escucha, aprende, aplica lo que estás. Mucha gente ni siquiera entiende, se van de aquí como entraron, porque la palabra de Dios no tiene ningún sentido para ellos. Ellos vienen a lavar sus conciencias. ¿Sabes cuánta gente entra a la iglesia y sale sintiéndose bien porque vino a la iglesia? No porque escuchó a Dios, no porque estuvo en su presencia, no porque Dios les enseñó acerca de su pecado, porque les mostró en un espejo realmente quiénes son, sino porque se sintieron que ya cumplieron con Dios. Y sus vidas no cambian. Y eso es precisamente lo que les quiero hablar hoy. Ven conmigo a Jeremías capítulo 6. Y esta es una parte bien importante. ¿Qué piensa Dios, hermanos, acerca precisamente de este tipo de gente, este tipo de religión, este tipo de personas que no toman seriamente el pecado en sus vidas y en las vidas de sus familias, hermano? Yo no sé cuántas veces he estado con familias en sus casas, participando con ellos, normalmente dándoles estudios. Y yo veo que pasan los hijos y, Juanito, ya te dije que no lo hagas. Y Juanito lo hace 10 veces y escucha lo mismo 10 veces. Ay, Juanito, te voy a dar, Juanito, ya me cansaste. 50 veces. Y Juanito sigue haciendo. Que no pasa nada. Bola de bocones. Juanito tiene el control. Y si no se le da el teléfono, y si no se le pone el programa, ay, ya dale el teléfono para que se calle, para que se calle, para que podamos estudiar la vida. No, hermana, dele un chitarazo, dele un castigo, póngamelo en el rincón. Ay, pastor, es que no podemos traumarlos. No, la traumada a usted cuando crees que le ponga, él le ponga la mano encima a usted. ¿Por qué no le hice caso al pastor aquel tiempo? Y no es a mí, es a Dios. Pecado es pecado. Fíjese bien, hermano. Ahí en Jeremías, en el capítulo 6, dice el versículo 13, dice la palabra de Dios, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. ¿Y qué dice? Y no hay paz. Versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Sabes? Hermano, demasiada gente vive en pecado, en desobediencia a Dios. Piensan, hay mucha gente, por ejemplo, es interesante, la palabra de Dios para el cristiano debería representar su autoridad absoluta. No debe haber otra guía más importante para ellos. No debían acudir a mayor consejo y a buscar mejorar su vida si no fuera a través de la palabra de Dios. Es únicamente. No tenemos otro libro, no deberíamos de buscar en otra fuente. Sería solamente debería ser la palabra de Dios. Así debería ser para cada uno de nosotros. Pero sin en cambio, para muchos de nosotros, aunque Dios diga, id a ser discípulos a todas las naciones. Id a ser discípulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las demás cosas que yo les he mandado. Así yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos de ustedes han oído, han leído? Eso no es algo inventado por mí, ahí está en Mateo 28. ¿Amén? ¿Cuánta gente que ustedes creen que cuántos cristianos están obedeciendo esto? ¿Sabes por qué no lo obedecen? Siguen la avaricia. Preferemos trabajar y ganar el tiempo doble. No estamos contentos con lo que ganamos. Es que es por mis hijos. Abominación, amigo. No es por tus hijos, es por ti. ¿Sabes cuánta? Es que yo les quiero dar lo que yo no tuve. Entonces tú le estás diciendo lo que tú quieres, no lo que ellos necesitan. ¿Sabes qué necesitan tus hijos? A Dios. Conocer al Dios verdadero. Ser instruidos en los caminos del Señor. Dice, siguen toda la avaricia, esa abominación a Dios, que uses el nombre de Dios y no lo obedezcas. Eso es pecado. Ay, no, pecado es robar, pecado es ser adúltero, fornicario. No, pecado es desobedecer a Dios. ¿Cómo comenzamos? Todo aquello que se interpone con la voluntad de Dios, a que tú le sirvas y le seas útil, es pecado. La obediencia a Dios es agradable a Dios. Amén. ¿A qué padre no le gusta que sus hijos le obedezcan? Tú eres un mal padre si tú no corriges a tus hijos cuando te desobedecen. Juanito, ¿sacaste la basura? No, ¿por qué no? Ay, es que estaba muy cansado, dice la mamá. Pobrecito, ya la saqué yo. ¿Y sabes que entre los esposos les animamos a pecar a nuestros hijos? A desobedecer. ¿Eh? Ay, es que tenía mucha tarea. Ya lavó los platos. Ay, pobrecito. Se desveló estudiando, cállese, bobalicón de 17 años. Si vieras que se pasa toda la noche en el WhatsApp, se desvela toda la noche y tú ni cuenta te das. Pobrecito, ¿de dónde? Pobrecito los que no conocen a Dios, pobrecitos de ellos, los que no conocen a Cristo. Pero, ¿sabes? Tratamos el pecado con liviandad, no pasa nada. Creemos que desobedecer a Dios no pasa nada. No desobedecemos a nuestros patrones. No desobedecemos las leyes. Bueno, algunos. Pero a Dios no importa que lo desobedezcamos, no pasa nada. Y las iglesias están de esta manera, no pasa nada. Tú nomás ven y echa un aquí llena el plato, está bueno. Al cabo se lo va a llevar el pastor Saúl para Cincinnati. En realidad no lo pedí, pero y no lo deseo. Pero es interesante ver cómo nosotros tratamos el pecado como si no fuera pecado. Desobedecer a Dios no pasa nada. Vemos otras cosas más graves, tal vez. Nos asustamos, oiga. Ay, tal persona hizo esto o aquello. Pero no nos asustamos ni nos avergonzamos por haber desobedecido a Dios. Nuestro corazón está en el lugar equivocado. Nuestros principios están torcidos. La iglesia está yendo por el camino errado, hermano. A mí me critican allá porque dicen que yo soy muy duro, que predico muy fuerte, que siempre estoy predicando en contra del pecado. Gloria a Dios, a eso me mandó el Señor. Y no voy a dejar de hacerlo, hermano. Hay alguien que dijo, bueno, pastor, ya predique de otra cosa, usted siempre está predicando en contra del pecado. Cuando dejes de pecar, amigo, te dejo de predicar en contra del pecado. Es interesante. Ah, ¿quieren algo que les llene de gozo, hermano? Yo le digo, recibe a Cristo y vas a estar lleno de gozo. Pero quieren un gozo material, avaricioso. Prosperidad. Cállese, hermano, usted no sabe lo que es prosperidad, hermano. Si usted no conoce a Cristo, tú no conoces la prosperidad. En Cristo somos prósperos, hermano. Y no necesita ser en benjamines. Amén. ¿Cuántos saben que por qué digo benjamines? Franklin. ¿No es el mono que está en el billete de 100? Bueno, el personaje, perdón, el padre de la nación. Amén. No voy a ser respetuoso. Pero no importa. Lo más importante es que no debemos ser respetuosos con Dios. No debemos de fallarle a Dios. Amén. Debemos de poner el pecado de una manera clara y concisa enfrente de los demás. Salmo 36. La lucha contra el pecado es fuerte, pero si nosotros no nos ponemos de lado, el único que nos puede librar de ese pecado, vamos a perecer, hermano. ¿Por qué pereció el pueblo? Por la falta de conocimiento de qué? Del pecado. Amén. Versículo 1 y 2, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Hay cantidad de gente que se enorgullece de decir, Dios está en todos lados, yo no necesito ir a la iglesia, pero le digo, también está en todos lados, que te está mirando cómo estás en desobediencia en tu corazón y cómo vives en pecado en tu vida, aún en la oscuridad de ese cuarto donde tú te metes, que piensas que nadie te está mirando, pero Dios está mirando. De Dios nadie se puede esconder. El problema es que ahora hasta presumimos de la desobediencia hacia Dios. No sé cuánta gente he encontrado en la calle que dice, ayer, precisamente ayer, junto con el papá, encontramos un joven que decía, no, yo no necesito, yo estoy bien. Y con un orgullo gigante, no, yo fui de joven a la iglesia, yo sé ya lo que hay en esa iglesia, yo ya no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien. Interesante, ¿verdad? Y claro que si tú veías tu forma de vestir, un arete de cada lado, un gran collarzón, no sé si de qué sería, de qué metal sería, pero... hermano, presumiendo, y su actitud, su soberbia, su orgullo, indicaba que despreciaba las cosas de Dios, y se lisonjean, o sea, yo ya conozco, yo ya sé, yo creo a mi Dios, y él así lo dijo, creo a mi Dios a mi manera, y claro, eso es real, tiene un Dios, pero no es el Dios de la Biblia, no es un Dios real, es un Dios creado por él mismo, que ese Dios se amolda a su pecado para sentirse bien. Pero dice la palabra de Dios, y esto es muy clara, dice, la iniquidad del impío me dice a quién, a nosotros, al corazón. No hay temor de Dios, no hay respeto, no hay reverencia por Dios, hermano. No hay reverencia por su palabra. Amén. ¿Sabes? La iglesia de hoy debe ser baluarte y sostén de la verdad de Dios. Debe ser ese pilar que sostenga a cada familia, hermano. Por convicción, por instrucción, hermano, por amor, pero sobre todo por temor a Dios. Yo respeto lo que Dios me dice. A veces tenemos más temor del patrón que de Dios. Es que, me decía un hermano allá en la iglesia, dice, es que pastor, si no voy a trabajar, me van a correr. Pues que te corra, hermano. Mira, yo tuve una empresa, tuve bastantes empleados. Al buen empleado que me decía, no puedo ir a trabajar tal día, yo no lo corría. Yo preferiría perder un día de un empleado que perder un buen empleado. Dios no va a perder un buen siervo. Amén. Y le di el consejo, oramos por ello, y se presentó a tu patrón, le dijo, no voy a venir ya más el domingo, córrame si quiere, pero yo tengo que ir a la iglesia, tengo que llevar a mi familia, tengo que convertirme en el líder para mi esposa y para mis hijos. Y le dijo todo lo que yo le dije. Le dijo, wow, gloria a Dios, ¿conoces a alguien más que piense como tú? Y le dio el día. ¿Qué? ¿Se paró qué? Por Dios. Le tememos más al hombre. Yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre, hermano. Yo le temo a aquel que puede echar las almas en el infierno. Y no es por mí, es por aquellos que no le conocen. Amén. Tenemos que aprender a pararnos. El pecado es así. El pecado te dice, no, hombre, no pasa nada. Dios entiende. Dios te va a comprender, hermano. Que tú tienes necesidades. Que tú tienes deudas. No, Dios no entiende esas cosas, hermano. Dios no entiende que no confiemos en Él. Dios no entiende que podamos vivir con pecado como si no pasara nada. Es muy triste. Dice 1 Corintios 6, 9, dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es un injusto? ¿Sabes? Yo fui pastor de la cárcel de inmigración por algunos años. Y una vez estando ahí dentro de la cárcel, ya tenía yo ya tantos privilegios que yo metía a 2 o 3 de mis asistentes junto conmigo, y eran muchos, a veces tenía hasta 130, 140 personas ahí en ese bloque. Y un día me paré y le dije, ¿saben qué? Se me da una noticia. Me están diciendo que si yo me quedo en su lugar, todos ustedes se pueden ir. ¿Cuántos se quedarían? No, se pararon. ¿A qué hora salimos? No pensaron en mí. No les importó que yo no hubiera hecho nada para estar ahí. Ellos eran los culpables para estar ahí. Amén. Y todos nos vamos, seguro. ¡Listos! ¡Gracias, pastor! Y sabes que así pensamos de Dios y el pecado, hermano. Él no lo hizo nada. Nos da la libertad de salir, pero no para pecar, hermano. Sino para pensemos que Él pagó por nuestro pecado. ¿Sabes? Demasiada gente que le falta el respeto, el temor a Dios. Precisamente los injustos no eran el reino de Dios. Aquel que dice, ah, no importa, al cabo que vamos a seguirle cargando pecado a esa cruz. Él ya murió una sola vez y para siempre. Él no va a volver a morir, él no va a volver a bajar carnalmente a sufrir nada por ninguno de nosotros. Ya lo hizo, hermano. Si nosotros no lo aceptamos, no va a ser el reino de Dios. Pero si tú dices todavía peor, lo acepto y sigues viviendo con tu pecado como si él no hubiera hecho nada por ese pecado. Es injusto. Tú lo conoces. Tú ya sabes todo lo que él sufrió. Y que tú lo sigas viviendo y decir, ah, no importa. Es la gracia la que me perdona. Ya, no pasa nada. ¿Es justo? Nosotros siempre estamos hablando de injusticias, ¿verdad? Es que es injusto esto. Es que es injusto lo otro. Pero la mayor parte del tiempo te lo mereces. Esa gente ahí en la cárcel me decía, es que yo estoy aquí injustamente. Así, ¿qué hiciste? Nada. Y empieza, yo tenía acceso a todos sus récords. No, pues golpeaste a tu esposa, casi le sacas un ojo, amigo. Hey, ibas en el 5º grado de, ya no de ebriedad, iba perdido. Tuve un muchacho que llegó ahí y no sabía ni dónde estaba, ni cómo había llegado a la cárcel. Y era increíble, ya teníamos una de las celdas que ya tenía un nombre escrito ahí, lo habían rayado, porque este muchacho cada 3 meses regresaba. Es terrible, hermano, ¿sabes? Que la gente piense que esto, que el conocer de Dios y el que haya muerto y había sufrido por ese pecado sea un juego, sea una burla para muchos de nosotros. Y nomás pararnos firmes en contra del pecado. Esto es pecado, esto está mal. La desobediencia a Dios es pecado, es terrible. El pecado nos separa completamente de la gracia de Dios, hermano. Aunque Él nos ofrece su gracia y su perdón, hermano, si tú no lo aceptas y lo recibes, no puede ser tuyo. No se aplica a tu vida. Y eso es injusto. Más para ti y para mí, que tú ya lo conocemos. Que lo hemos vivido. Y que no lo apreciemos de esta manera. Yo a veces digo, bueno, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Pero algo de lo que yo tengo seguro, hermano, es que todos vamos a ir a la presencia de nuestro Creador. Unos para condenación, otros para corona y vida eterna. Ahí ya no va a haber juicio, hermano. El juicio ya fue dado en la cruz. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú realmente has creído, tú te debes parar por Dios, no lisonjearte, sentirte mal, y para ahí voy, por tu pecado. 2 Corintios 7, 8 al 12. ¿Qué acerca del arrepentimiento, hermano? Aquí hay una parte interesante. Mucha gente piensa, sí, pequé, perdón. Y vuelve a pecar, perdón, y vuelve a pecar, perdón, y vuelve a pecar, perdón. Eso es una burla. ¿Ve? Capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así de serio es la lucha contra el pecado. Fíjate, hermano, hay gente que reconoce su pecado, pide perdón. Yo no sé cuántas veces te han pedido perdón tus hijos, tu esposo, tu esposa, y vuelve a suceder lo mismo. Y tú estás dispuesto a perdonar, es bíblico. Amén. Pero eso no sirve. La gente se termina cansando. Amén. Oye, pues te estás burlando de mí. Mire, Pastor Nash, ahorita le voy a dar un par de cachetadas y luego le voy a pedir perdón. Se las devuelvo, Pastor. No, mejor me aquí de lejos. Y yo voy y le cacheteo a Pastor Nash y Pastor Nash me dice, lo perdono. Y a los 5 minutos se sabe que ya me dieron ganas de darle otro par de cachetadas. Acabo, me va a perdonar. ¡Sas! Otra vez. Y el Pastor Nash me va a decir, te perdono. Y a la tercera vez que voy a darle la cachetada, me da 2 o 3 o 4, ya me devuelve las 5 porque ya se cansó. Esa es nuestra naturaleza humana. Tendemos con el tiempo a reaccionar en contra de aquello que nos está dañando. Amén. El pecado es destructor de nuestras vidas. Dios nos dice, perdonará 70 veces 7. Yo no estoy diciendo que Él no me vaya a perdonar, que simplemente va a reaccionar probablemente. Y después yo le voy a tener que perdonar y era a mí. Pero eso no le sirve a Dios. Eso no es lo que quiere Dios. La palabra arrepentimiento significa cambio total de dirección. Es decir, vas caminando hacia el sur, te arrepientes y el sentido opuesto, al norte. ¿Amén? Ok. Dice la palabra de Dios que cuando la palabra de Dios se expresa a nosotros y nos hace ver lo que es pecado, lo que Él dice que es pecado, que hay muchísimas listas de pecado aquí en la Biblia. Hermano, esta es una de las cosas que a mí me desagrada un poco en cuanto a lo que ellos le llaman ganancia de almas allá afuera o la evangelización. Una persona no se puede arrepentir si primero no sabe de qué se tiene que arrepentir. Enseñarle a la gente, sí, mira, esto es pecado, y enseñarle la lista de pecado. Cuando yo lo hice con mi padre a los 75 años de edad, él me corrió. Estábamos en un cuarto de hotel en Virginia y me sacó casi a patadas. ¿Quién te crees tú, muchacho, para decirme que yo soy? No, yo no estaba diciendo nada, yo le estaba diciendo, mira, hay algo de aquí de lo que tengas que arrepentir, pero probablemente todo lo que le dije caí en él, como en mí y como en muchos de nosotros, pero no queremos aceptarlo como pecado. Él se enojó tanto, me sacó, tuve que salir del cuarto, tuve que ir a rentar otro cuarto y pasé la noche orando y decía yo, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo? No me puedo ir, no lo puedo dejar aquí. Pero también me daba temor, es que si llaman a la policía, imagínate lo que se iba a hacer el pastor y se peleó con su papá. Y no, imagínate, no quiero saber. Pero en fin, llego a la mañana siguiente, la puerta estaba, no estaba completamente cerrada, toco y pásale. La voz, ustedes saben de quién creen que le heredé, pásale. Yo, se abre la puerta, la empujo y estaba sentado en la cama con las manos. Y por primera vez en mi vida vi a mi papá llorar. Sus lágrimas corrían, me dice, perdóname, mi hijo, ven, siéntate. No quiero ir al infierno. Soy eso y más. Ayúdame. Y ahí me senté y tomamos un par de horas hablando. Ahí hizo su profesión de fe. No sin antes haberse arrepentido de lo que él sabía que había hecho mal. Como una gente no va a estar jugando con el pecado si ni siquiera reconocen que es pecado hoy en día, hermano. Nuestras familias, nuestros hijos no saben ya lo que es desobediencia. Ellos creen que es un juego. Ah, tengo 10 veces antes de que me den una nalgada. Voy a aprovecharlas. 10 veces implican 8 horas de diversión. Y al final del día, cuando llegue el final del día, te voy a dar. Ya ni se acuerdan. Deme. Yo conozco niños que les dan bien duro. 5 minutos están de regreso. Tengo otras 10 oportunidades más o 20. O ya ninguna. Ay, pobrecito, ya no llora. Ahí se me pasó la mano. Y te sientes mal. Cuando el que debe sentirse mal es él, que te provocó a ti hacer ello. Duele más a uno golpear un hijo. El arrepentido debería ser él. Y deberíamos enseñar que eso es pecado, que eso te separa, te lastima a ti tanto como a él. Sí, dice el Señor, esto va a producir tristeza de tal manera que te lleve al arrepentimiento, pero no es cualquier tristeza, no es porque, ay, hice lo malo, sino porque provocaste una separación, una ruptura, y este es entre Dios y tú. Por eso dice el Señor, examínate. No podemos venir indignamente a la cena del Señor y ser partícipe de la copa y del cuerpo de Cristo si traemos pecado en nuestras vidas. Y dice Dios, límpiate para que no haya nada que te pueda obstruir, ser partícipe y recordar siempre lo que yo he hecho por ti. Pero tiene que haber arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si no hay reconocimiento de pecado. Y no se puede reconocer el pecado si no se sabe ni siquiera que es pecado. Desobediencia a Dios es pecado. Si tú no estás evangelizando, si no estás instruyendo a tus hijos en sus caminos, si tú no estás enseñando las demás cosas que le ha mandado, hermano, si tú no eres un hombre de oración, un hombre de lectura, una mujer que enseña, que instruye, un matrimonio que tiene un altar familiar, que cada día enseña a sus hijos de la manera que Dios lo dice, no con imposición, no con ira, no con autoridad, como si tú tuvieras alguna autoridad, la autoridad es de Dios, usa la autoridad de Dios en tu familia, estás pecando. Y eso, ¿sabes? No le agrada a Dios. Entristece a Dios. Arrepentimiento. Te voy a decir una cosa, hermano. ¿A cuántos de ustedes los ha parado el policía? ¿Saben que le ha dado un ticket de aquí el policía mentiroso? ¿Saben que le pisan bien duro la chancla? Venga, hermano, venga. Venga, hermano. Venga, hermano Marvin. Venga, 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 hermano. Aquí ya lo agarré. Venga. Mire, le voy a dar... Le voy a dar un claro ejemplo. Venga, hermana. Párese aquí. Díganle a los hermanos qué sintió cuando la paró el policía.
No sentí nada, yo sentí que me moría.
No, entonces sí sintió, ¿verdad? No sentir nada, estar muerta, pero todavía no llegó a eso. No, ok. Está viva todavía. Ah, bueno. Entonces, llegó las luces rojas y azules atrás de usted. Sí. ¿Lo usted qué pensó? Es racista el policía.
No, yo dije, este me va a dar ticket.
Este va.
¿Y por qué pensó eso, hermano?
Porque me pasé un anuncio que decía, no a la derecha y mujer a la derecha.
¿Usted desobedeció la ley?
Sí.
Y luego llegó el policía a su ventanilla, usted bajó. ¿Luego qué?
Licencia, registración.
Dice, ¿y usted qué hizo?
Le dije, ¿por qué?
Irrespetuosa. Si usted ya sabía que se había pasado el rojo. Muy bien, ¿qué más?
Y me dijo, porque desobedeciste el rótulo que estaba yo leyendo, no lo vi.
Y aparte mentirosa. Pecado sobre pecado. Este es un buen ejemplo y lo hemos hecho muchos de nosotros. Pero espérese, hermana, espérese. Ahí no termina. Eso es lo de menos. Esa es la menos, la parte más sencilla. Fíjese bien, que ella al dar la vuelta, que vio que decía que no y hacer caso omiso de la ley y haberla desobedecido, iba un bebé cruzando, un niño que no alcanzó a ver, muy chaparrito, se lo atravesó. Lo aplastó. ¿Pudo haber pasado? Pero ella no se sintió mal porque rompió la ley, ella no se sintió mal porque mintió, ella no se sintió mal. Por lo que sí habré sentido es por lo que pudo haber provocado al desobedecer. Las leyes no están ahí simplemente para restringirnos, están ahí para protegernos. Gracias, hermana. Y no ambienta, hermana. Ya no se ande pasando las luces. Así es lo que hacemos con Dios. Nos pasamos, infringimos, rompemos su norma. Y ¿sabes qué? No hay arrepentimiento. Te sientes mal porque te cacharon. Ah, dijo un chisme, chismosa. Ah, usted no hizo lo bueno y agarró del plato, metió uno de 5 y agarró el de 10. Pero no te avergüenzas, no te sientes mal, sino por lo que el mal que hiciste, sino porque te encontraron haciendo el mal. El verdadero arrepentimiento sería, wow, hice el mal, me merezco el ticket, me merezco el regaño, necesito ir a la corte, hice mal, pude haber causado un daño, esa ley está para protegerme y la desvié, la rompí, ese pecado pudo haber traído la destrucción a la vida de otras personas. ¿Sabes? Pregúntale al pastor Timoteo, es un accidente que tuvo. ¿Alguien rompe la ley? ¿El exceso de velocidad? No piensan en los demás, quiero llegar a tiempo, pero no piensan el daño. Y cuando se les para, ah, es racista. No, hermano, ¿quién iba a ver tu color de piel a 80 millas, 85 millas por hora? Pero, ¿sabes? Hay algo interesante, es que no nos arrepentimos por haber roto la ley. Nos arrepentimos porque nos agarraron. Claro, $250, abusones, ¿quién se cree? No, te lo mereces, si deberían ser 500 o 1,000 para que entiendas que no lo debes de hacer. ¿Por qué con Dios es diferente, hermano? ¿Por qué creen que podemos burlarnos de Dios y romper sus leyes en desobediencia y que no pasa nada? No hay temor, tememos más a un policía que a Dios. El verdadero arrepentimiento es cuando te sientes mal porque hiciste lo contrario. Rompiste la ley. ¿Sabes? Por eso el Señor en Ezequiel 36 dice, tomaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, sensible a mis normas. Que sea obediente, que esté dispuesto a obedecerme. Pero parece que nos puso otro pedazo de piedra encima del que ya tenemos, hermano. Mucha gente no siente nada romper las normas de Dios. Y vivir en desobediencia para ellos es normal. No, eso es anormal. Tolerancia al pecado es anormal. Dios no tolera el pecado. Y si ese Dios mora en tu corazón, Efesios 3:17. Para que Cristo muere por la fe en vuestros corazones. Debería ser anormal para ti vivir rompiendo la ley de Dios. Deberías de sentirte mal. Perder arrepentimiento y me siento mal, cambio de dirección, no lo vuelvo a hacer. Punto. Pero parece que Dios nos está dando licencias para hacerlo. La iglesia se ha convertido en lo que dice muchas bolas de hipócritas. Te ven pecando allá afuera. Abiertamente. Mira, hay gente que no lo ve así, pero yo se los hago ver constantemente a la iglesia allá en Cincinnati. A tu trabajo no llegas tarde. A la iglesia no te importa. Y si llegas tarde no te sientes mal.
tiene que comprenderme, pastor, tuve que, es que esto y que los niños y que el pañal y que el, y empieza a aventar una sarta de mentiras. Fuiste irresponsable, ni siquiera te preparaste. Tuve que ponerme a plancharlo de todos porque no lo planchaste la noche anterior. ¿Por qué no dejaste la ropa lista, hermano? ¿Por qué no estás aquí 15, 20 minutos antes orando y viendo a ver qué se necesita? Señor, prepara mi corazón, prepara los corazones de los que vengan, hermano, Dios. Trae gente a la iglesia, Señor, mi Dios, para que podamos enseñarle que es tener una buena relación con Dios. Pero no te importa. No te sientes mal por desobedecer a Dios y vivir fuera de su voluntad. El pecado ha sido tratado con igualdad. No pasa nada, hermano, usted siga llegando. Aunque sea tarde, pero llegue, calles, hermano. ¿Me están escuchando, hermano? Por cortar un bigote más, no llegaste a la iglesia, ¿verdad, papu? No, perdón. Así es que... ya sabía que iba a salir alguien por ahí. De eso se trata precisamente. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? ¿Qué es lo que realmente necesitamos nosotros? Ay, pastor, pues ya entendemos todo esto. ¿Qué podemos hacer? El poder de la palabra es lo que necesitamos. El creerle a la Biblia, hermano. ¿No te da vergüenza, hermano? Tire ese teléfono diabólico de aquí, sáquelo de ahí. No me dejan estar serio, pastor. No. Esta iglesia no me deja predicar en serio. De todos se ríen. Mateo 4. Vamos a la palabra de Dios, a ver si así te sientes mal con todo tu teléfono. Tu sonadito ese, muy, te sientes muy acá. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí podemos ver toda esta escritura, el diablo usando la escritura. Jesús, la escritura no puede ser torcida o rompida para el bienestar o de alguien en lo particular, sus propios deseos o ambiciones, ¿qué es lo que quiere Satanás? No, la escritura está para protegernos de la tentación, aunque la gente use la escritura. Amén. La escritura no puede ser usada en contra de la voluntad del que la escribió, hermano. Dios no puede ser tentado, hermano. ¿Sabes? Hermano, el poder de la palabra. ¿Cuánto sabes tú de la Biblia? ¿Sabes por qué a ti no te afecta tu pecado? Porque desconoces. No te estás empapando, no estás sumergiéndote. Acuérdate, la palabra bautismo significa inmersión, hermano. Y recibimos el bautismo que hizo en Jesucristo. Es sumergirnos completamente, llenarnos de Él, de todo su poder, hermano. Porque es la única manera que podemos salir libres del pecado. No estábamos hablando del bautismo en agua, estamos en el bautismo de Él. Unidos en Jesucristo, amén, en muerte y resurrección. ¿A través de qué? Del bautismo. Pero no del bautismo del agua, del bautismo que viene Él cuando tú le recibes, te arrepientes de tu pecado y Él te llena de su gracia y tu poder y te limpia absolutamente con su palabra, reconocimiento del pecado, arrepentimiento. Por eso usamos la Biblia para evangelizar, no usamos nuestra memoria, no usamos nuestros corazones y buenas intenciones, no usamos solamente un tratado es una herramienta, pero un tratado no salva, salva la palabra de Dios. Es bueno dar tratados. Nosotros traemos cajas de miles, 5,000, 6,000, 10,000 tratados. Los estamos reparte y reparte y reparte. Ha llegado gente porque han encontrado tratados tirados de la iglesia y encontré este. Y ya les explicamos lo que se trata, por qué es ese tratado, de dónde viene lo que está escrito ahí, de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos trae, hermano, a convicción de pecado, y ese arrepentimiento nos va a traer el reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador para salvación.
Hermano, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está. Esto salió de la boca de Dios, inspirado por Dios. Toda la escritura, ya lo vimos ayer. No hay nada que esté aquí que no te sirva para trabajar en contra del pecado que nos asedia. Tenemos una lucha, no es contra sangre y carne. Amén. Sin, huestes espirituales de maldad. Quieren destruir la iglesia. Quieren desanimar a tu pastor. Quieren destruir tu matrimonio. Quieren hacer crecer a tus hijos bajo la influencia del mundo y no bajo la influencia de la Biblia. Deberías estar memorizando, leyendo, instruyéndote. ¿Cuánto dedican tiempo al estudio de la Biblia? No la lectura. Estudio, meditación, hermano. Ay, Señor. Mira. Lean el capítulo 13, versículo 12. Está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dígame qué significa la palabra era. ¿Qué pasó? ¿Mande? ¿El machete? ¡Oh! Es increíble. Esto es exactamente lo que estoy diciendo. Está ahí, no lo entiendo, pero como entiendo el resto no pasa nada. Me sigo el siguiente versículo. No, es la palabra de Dios y no le estamos dando la importancia y por eso no estamos dando la lucha correctamente. Estamos cayendo, nuestras familias están cayendo, nuestros matrimonios, nuestros hijos están siendo vencidos por el pecado porque no le estamos dando la importancia a lo que está ahí escrito. No la meditamos. ¿Qué quiere decir esto para mí? La palabra de Dios no es de interpretación personal de nadie. Tiene su propia interpretación, la que le dio el autor, que es Dios. Pero debemos de entenderla, meditarla, estudiarla. Ver de dónde viene, por qué lo dijo. No, lo damos aquí y leemos. No entendí. ¿Cuántos tienen aquí un diccionario? Cuando menos. Y no son exactos los diccionarios. Pero cuando menos estás tratando de entender cada palabra que está escrita ahí. ¿Te das cuenta cuánta importancia le das a Dios? Ah, que estudie el pastor. El pastor tiene que estudiar, gloria a Dios. Pero tú también deberías estudiar, por eso no entiendes nada, por eso entras aquí y lo... ¡Ay, ese pastor! ¿Ni entendiste nada y lo criticas? Que si lo entendieras, estarías diciendo, gracias, Señor, por hacerme ver que estoy mal. Necesito hacer cambios, necesito mejorar la vida. ¿Sabes que un avivamiento no viene para que todos estemos, ¡ay, aleluya, viva! Este es un avivamiento. No, hermano, un avivamiento es cuando tú te despiertas, reconoces que andas mal, lo cambias, te arrepientes y empiezas a servir al Dios vivo. Hoy, no mañana, no a ver si la semana que entra. Un avivamiento viene cuando en tu corazón se despierta el deseo por conocer su voluntad y aplicarla en tu vida, enseñarla, instruir a otros. Un avivamiento viene porque tú tienes el amor por él, por nuestro Dios. Un avivamiento no va a llegar porque te llegue un predicador gritón de Cincinnati. Un avivamiento va a llegar cuando tú tengas el deseo real de vivir la palabra de Dios en tu vida. Es así, hermano. Es así. Si la palabra de Dios no te remueve hasta las tripas, hermano. Se hace sentirte mal por lo que no estás haciendo para agradarlo a Él. Y no te toca. Tú eres un sordo, ciego, pobre, miserable y desnudo. Están bien callados. Yo también estaría callado si escuchara esto. ¿Sabes? Juan, el poder de la palabra es interesante. Necesitamos la palabra de Dios. Hay mucho más que decir de esto, pero por el tiempo, el poder de la oración, hermano. Hebreos 4. Necesitamos el poder de su palabra, necesitamos el poder de la oración. Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros tengamos esa victoria contra esas huestes de maldad en las regiones celestes, hermano.
versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes, hermano? Hay gente que le sucede lo que a la hermana. En lugar de arrepentirse por haber quebrantado la ley, dice, a la siguiente voy a ser más hábil. Y voy a checar, antes de darme la vuelta en rojo, voy a checar que no haya ningún policía cerca. Voy a cambiar de ruta porque ya sé dónde se para este policía y voy a ir por la ruta para que yo pueda hacer, ir a la velocidad que a mí se me pegue mi gana. Queremos sacarle la vuelta a Dios. Queremos evitar sus normas y sacar beneficio. ¿Amén? ¿Te das cuenta de lo peligroso, hermano? Pero dice él, por todo lo contrario. ¿Sabes? Si tú has quebrantado mis leyes y te sientes mal y te arrepientes, ven a mí. Yo te voy a dar el oportuno socorro para que esto no suceda. Yo te voy a dar la fuerza y la sabiduría y el conocimiento para que tú no te tengas que sentir así. Es terrible sentirte mal. Es terrible que te agarren en pecado, hermano. Hay gente que en la iglesia me ha acusado. Usted me estaba predicando a mí, pastor. De seguro mi esposa vino y le dijo, ah, ya le dijeron. No sabía nada, pero ahora ya sé dónde está tu corazón, amigo. Y sí, te prediqué a ti, y a él, y a él, y a él, y me prediqué a mí mismo. La palabra de Dios no excluye a nadie. ¿Sabes, hermano? A Dios, Dios quiere que vivamos una vida bendecida, es decir, en gozo, en victoria. Acude a él. Ven a su trono de gracia. Tenemos el privilegio de venir aquí. No estoy haciendo lo que a veces, ¿sabes? Todas estas noches, la iglesia allá en Cincinnati, yo tuve el privilegio de plantarla, comenzarla en casa, ahí en la sala, ir poco a poco, poniendo una sillita, otra sillita, tocando una puerta, rentando un localito, irnos a otro lado, a un lugar más grande, a un lugar más grande, hasta llegar a donde estamos, de rodillas. Señor, danos tu gracia. Permítenos estar bien a través de tu gracia contigo. Límpianos, Señor. Limpia mi mente, mi lengua, mis manos. Dame, cuando haga lo correcto, Él te da la gracia para que te arrepientas. No es un permiso para pecar. Es un medio para que nosotros podamos seguir siéndole útiles. Hermano, la iglesia ha crecido, la iglesia de rodillas en el altar, no sentados. Se levantan de aquí a servir. Si hubo un sincero arrepentimiento. Ay, esos ridículos que están ahí al frente. Más ridículo eres tú, que no te da ningún temor viviendo en tu pecado. Que no vengas al trono de gracia que te da ese oportuno y no te importe. No pude participar de la cena del señor pastor porque ahorita no puedo, ando mal. ¿What? Hasta en inglés me sale. ¿What? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Que no vives bajo la gracia? ¿Cómo es posible que tú sepas que estás pecando y no te importe? ¿Qué tipo? ¿Qué vive en tu corazón? Hermano, si tu pecado no te hace sentir mal ante Dios, nada te va a poder hacer sentir mal. No importa cuántos predicadores vengan. Debe ser una convicción tuya inmediata a la respuesta de Dios. Rápido, vámonos. Primero de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Primero de Juan, 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara, hermano. ¿Sabes qué? Si tú eres un verdadero hijo de Dios y Él mora en ti, su palabra es tu guía, es tu autoridad, y tienes ese amor por ella, hermano, tú no necesitas que nadie venga y te diga lo que no tienes que hacer. Tienes la palabra que te diga lo que tienes que hacer. Síguela. La iglesia debía de ser, las reuniones de la iglesia, hermano, debían de ser en la unidad, todos tener el mismo sentido, el mismo sentir, el mismo deseo y la misma voluntad de servir a Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo. El perdonarnos unos a otros, el someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes? El amarnos, hermano. Este debía ser un lugar donde aquí todos juntos nos ayudáramos a tener una vida agradable a Dios y que el mundo deseara tener lo que nosotros tenemos. Pero venimos a la iglesia y se necesita que se nos enfrente al pecado cuando tú tienes la Biblia en tu casa. Cuando tú pudiste haber ya reconocido eso. No necesitas que nadie te grite y te diga, estás mal, estás fornicando, estás mintiendo, estás robando, estás desobedeciendo a Dios. Ya la Biblia te lo ha dicho. Deberíamos de aquí de unirnos todos para no hacerlo. La maldad en este mundo está porque la gente no conoce a Dios, pero tú y yo sí lo conocemos. Deberíamos de estar orando y de rodillas, haciéndole conocer al mundo lo maravilloso de vivir una vida sin pecado. Eso somos nosotros, sin pecado. La gracia nos quita el pecado. Venimos a Él y nos quita el pecado. No necesitamos vivir con el pecado en la iglesia, ni en tu hogar, ni en tu familia. Esto es algo muy serio, hermano. El pecado nos va a separar de la gloria de Dios. Hay mucha gente que ha salido de la iglesia por su pecado. Me echan la culpa a mí. Es que usted le aconsejó mal a mi esposa. No, yo le dije que eso estaba mal. No porque yo lo pensara, lo decidiera, sino porque la Biblia lo enseña. Amén. ¿Sabes, hermano? A veces pensamos que las cosas son, no pasa nada. Lo importante, te voy a dar rápidamente dos versículos más. Uno. No te desesperes. Mantente firme. Porque no va a dar. Pero una vez que tú resistas, Él también te va a dar la salida para que salgas de eso. Hermano, hay muchos de nosotros que pensamos que las cosas son, bueno, si yo me mantengo en la iglesia, voy a estar bien. Pero si tú te mantienes en la iglesia con tu pecado, no solamente te dañas tú, sino dañas a toda la iglesia. ¿Tú no te has dado cuenta? ¿La gente no se ha dado cuenta de esto? Que una manzana podrida pudre todas las demás manzanas. Un pecado no revelado, escondido, es como el pecado de Acán. Dañó a todo el pueblo. Es decir, si nos mantemos unidos en amor, debemos de revelar nuestro pecado. Dice, orad unos por los otros, precisamente eso, orad por el pecado uno de los otros. Yo el otro día le confesé a la iglesia que yo tengo un gran pecado, soy bien mentiroso. Siempre estoy diciendo mentiras. Ahí voy, ya mero salgo. En 20 minutos llego y me dice a mi esposa, pues si estás a una hora, papá. ¿Por qué le dices que vas a llegar en 20 minutos cuando no es posible? ¿Vas a ir en helicóptero, en avión? ¿En qué te vas a ir? Mentira es mentira, hermano. Pero hasta que alguien no me enfrentó con mi pecado, que fue mi esposa, me dijo, lo que estás haciendo es incorrecto. Es un mal testimonio, es un mal ejemplo, estás mintiendo y mentir no es bueno, es agradable a Dios.
Me arrepentí, me arrodillé, le pedí perdón a toda la iglesia en frente del púlpito. No es fácil. Porque no sé cuánta gente dijo, ay, ese es el que me predicaba, es el que me enseñaba en contra del pecado. Un gran mentiroso. Pero yo prefiero que piensen eso de mí, no que él piense de mí eso. Amén. Es tiempo de cambiar nuestras maneras de vivir para el Señor. ¿Sabes? No desistas. No huyas. Enfrenta el pecado. Segunda de Timoteo 4. Y usé Timoteo porque estoy con el pastor Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me he guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo te voy a decir una cosa, hermano. ¿Tú estás esperando que Dios te dé algo? Yo sí, hermano. Y no es un intercambio. Ay, te doy mi vida si tú me das esto y lo otro. No, yo estoy sirviendo al Señor porque yo estoy esperando algo que Él me ha prometido. No se lo estoy exigiendo. Él me lo ha prometido. Así que, y peleo la buena batalla. Amén. Él es un Dios justo, hermano. Hay que vivir justamente delante de Él. No podemos tratar el pecado con liviandad en nuestras vidas. Tenemos que luchar con Él de una manera como Él quiere que luchemos, con su palabra, en oración, en el poder de su gracia, guiados por el Espíritu que nos hace recordar y entender todas sus palabras. Él es un Dios fiel y justo. ¿Cuántos quieren recibir algo justo? Yo te voy a decir una cosa, mire, hermana, fue justo que le dieran un ticket, fue justo que cualquier cantidad que haya pagado fue justo, usted rompió la ley. Peor tantito, al rato van a venir por usted. Se lo perdonaron, ¿sabe qué? Ese se llama gracia. Amén. Pero Dios es bueno, hermano. Pero no, tampoco tú abuses, pienses que un Dios justo, al que no obedece, al que vive en su pecado, en desobediencia, un Dios justo no le va a dar nada. Fíjate, cuando él dijo, mira, le voy a dar a este tantos talentos, este tantos talentos, este tantos talentos, al que luchó por servirle, no eran míos, eran de él, pero luchó a los primeros dos, se les dobló la capacidad, él les dio de acuerdo a su capacidad, no me la tenían cierta capacidad, pero cuando lo hicieron para Dios, su capacidad se dobló. El otro aparentemente no hizo nada malo, lo escondió. Y él mismo se puso la soga al cuello cuando dijo, tú eres un Dios justo, exacto, no hiciste nada para mí, te lo di y no recibí nada. Cuando nosotros lo hacemos para el Señor, Él nos duplica la capacidad de lo que, para memorizar, para luchar en contra del pecado, para educar a nuestros hijos, para ser mejores esposos y esposas, hermano. Él nos ha dado talentos, pero para su gloria. Pero si tú no haces nada, Él también es un Dios justo. Ni siquiera te conozco. Quítenle todo lo que tiene y échenlo afuera. ¿Pero qué hizo? No hizo nada exactamente como muchos de nosotros. Nos acomodamos en nuestros pecados y no hacemos nada. Soy bueno, yo no hago nada malo. Cállese, hermano. Al vivir en desobediencia estás cometiendo pecado. Es mejor entrar ciego, manco y cojo, así es de grave, que ser echado todo tu cuerpo en el infierno. Aquí termino. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se acuerdan que se los dije ayer? Pero esto es interesante, hermano. Siempre va a llegar prueba a tu vida. Siempre estamos en prueba, de una manera o de otra. La prueba es el medio que Dios ve en nuestros corazones cuánto confiamos en Él, cuánto le amamos. Si tú te mantienes firme durante la prueba, ahora, ¿qué sucede? Durante la prueba va a venir la tentación. La prueba es cuando estamos más débiles, más susceptibles. Les voy a dar un ejemplo. Aquí termino, hermano, se los prometo. Dije que ya no iba a mentir, se los prometí. Un miembro de la iglesia ganaba muy buen dinero, $28 la hora. Tremendo trabajo, ¿verdad? Y él estaba todo muy bien, ayudaba, participaba, trabajaba, daba, buen hermano. Se le acaba el trabajo y lo corren. Se acabó el trabajo, no porque fuera mal empleado, se acabó el trabajo. Y él dice, oren por mí para que Dios me dé un trabajo en el que yo pueda servir, que no tenga que trabajar ni miércoles ni domingos, oren por mí. Un hombre capaz, hábil, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, ocho meses, y no hay trabajo. A los 8 meses dice, me ofrecieron un trabajo, pastor, $26 la hora, casi lo que yo ganaba antes, pero que tengo que trabajar domingos y miércoles. Lo que antes no era aceptable, lo que antes no era agradable para Dios, ahora piensa ser aceptable porque la prueba lo está orillando a través de la tentación. A lo que no era aceptable para Dios, ahora empieza a ser aceptable para Dios, el pecado. Dios te dice, resiste, mantente firme. No tomes decisiones en tiempos de pruebas. Me voy, hago, mantente firme. Deja que Dios te dé la salida y recibirás la corona. Es aceptable ahorita, nunca debe ser aceptable en tu vida. Lo que tú enseñes, instruyas y pienses que no es aceptable para Dios hoy, así debe ser el resto de tu vida. Siempre que vaya alineado a lo que Dios dice. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gloria sea a ti por siempre, Padre. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, una vez más de venir ante tu presencia. Si en esta noche, Señor mi Dios, se habló tu palabra, Señor, que penetre en lo más profundo. Que este avivamiento que comience en esta iglesia, Señor, no sea un avivamiento por emociones o carnal, Señor. Sea un avivamiento en sus corazones, en el deseo de vivir en obediencia. En dar esa lucha en contra el pecado, en instruirnos unos a otros, en animarnos, en orar, Padre. En ser luz para otros para que no caigan en pecado, Señor. En mantenernos firmes en los tiempos de prueba, Señor. ¿Cuántos en esta tarde podrían alzar su mano y decir, el Señor me habló? Yo sé que estoy en pecado, que he luchado con muchas cosas que se han acomodado en mi vida que no deberían de hacer. ¿Podrías alzar tu mano? ¿Cuántos podrían alzar su mano? Hay algunas manos levantadas. Si tú has levantado tu mano y Dios te ha hablado, ¿por qué no vienes aquí al altar? Y le dices al Señor, Señor mi Dios, aquí estoy, Padre. Ven al altar de su gracia y pídele perdón. Que saque el pecado de tu vida. Que saque todas aquellas cosas que están impidiendo que tú le sirvas con fidelidad, con verdad, en poder. Dile al Señor aquí al altar, llórale, pídele perdón, siéntete mal, dale un arrepentimiento sincero en tu corazón. No sea un arrepentimiento solamente porque alguien te ha cachado y sabes que otros saben que tú has pecado, sino porque es ante Dios a quien vienes. Siéntete mal por no estar sirviendo como deberías, de no estar compartiendo el evangelio, de no estar saliendo, de no estar instruyendo a tus hijos, de no estar viviendo una vida consagrada, una vida santificada, separada para la gloria de Él, una vida que glorifique no solamente su nombre, pero su iglesia, que se debe presentarse santa, pura, gloriosa y sin mancha. Es tiempo de un avivamiento, pero debe salir de tu corazón. Debe salir para animar a otros a vivir de esta manera para Dios, dando esta verdadera lucha contra el pecado, no anidando el pecado en nuestras vidas. Que en esta noche cada uno de nosotros nos podamos levantar de nuestras rodillas y decirle al Señor mi Dios, gracias Padre por hacerme ver cuánto necesito de tu perdón y de tu gracia, cuánta suciedad todavía ha habido en mi pecado, desobediencia y rebeldía a tu palabra. Te pido tu ayuda, Padre. Te pido que tú te manifiestes, que me ayudes a ser el ejemplo y testimonio para mi familia, para mis hijos, para mis vecinos y compañeros de trabajo. Señor, mi Dios, manifiéstate esta noche. Dame ese avivamiento y ayúdame a tener la victoria que tú ya me has dado en contra del pecado. Padre Santo, Señor, mi Dios, gracias, Padre. Gracias por permitirnos esta noche.
Gracias una vez más por tu palabra, Señor, que a través de ella, Señor, nos reflejamos exactamente como somos, Señor. No permitas que nadie se levante y salga de este lugar sin haberse arrepentido y haberte pedido perdón y tomando la decisión de vivir de acuerdo a tus normas, Señor, sin romperlas, Señor, mi Dios. Y que necesitamos, Señor, tanto de ti para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios. Te lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.